estamos ya con ustedes de vuelta, como les veníamos anunciando, pues nos toca ya a esta hora de la mañana aquí en la radio abrir Página Cultural y hablamos concretamente de dos publicaciones, de dos libros, las dos últimas de Domingo Castellano, a quien tenemos el placer de tener esta mañana al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando, Domingo, de Mi Escuela, Tu Escuela, el primero de ellos, y también de La Caja de Fotografías. Llegaba primero el de la escuela. No sé si prefieres hablar de este primero, porque son bastante diferentes.
Sí, el libro Mi Escuela, Tu Escuela está escrito más o menos desde el 16, más o menos, 2016. Y entonces, pues como necesitamos más corrección, más preparación para elaborarlo, pues se fue posponiendo y ahora que hemos encontrado un hueco y sobre todo económico y entramos por ahí, ya lo tenemos en todas las librerías de Fuerteventura y también de Las Palmas, Caldas, Guía.
Ahí, bueno, pues nos relatas desde tu propia experiencia, Domingo, todo ese recorrido docente que has tenido por diversos centros, tanto aquí en la isla de Fuerteventura como en otras islas. Todas esas experiencias, ¿no?, de cada uno de los centros, porque imagino que cada uno de ellos era diferente. Los niños que van pasando, niños y niñas que van pasando por allí, pues también lo son. Y las experiencias que nos llevamos, el aprendizaje es tan amplio como para escribir un libro.
Sí, fuiste, primero trabajaste en la isla de Gran Canaria, en diferentes lugares, Agaete, Barranco del Pinar, Atalaya de Guía, y luego ya en Fuerteventura. Entonces, las escuelas unitarias, que fue donde primero íbamos los maestros provisionales, eran bastante diferentes. Ahora mismo estamos en la isla de Gran Canaria, estamos de visita en la isla de Gran Canaria y estamos cerca de Tejeda. Y recuerdo que por estos lugares habían escuelas donde apenas se podía llegar en coche, había que llegar en bestias o caminando. La de Barranco del Pinar, pues había que, si llovía como el tiempo que tenemos ahora, había que dejar el coche como a 3 o 4 kilómetros y luego ir caminando con paraguas, con anorak. O sea que los tiempos fueron cambiando. Y también las escuelas y también los niños, ¿no? Sobre todo las escuelas unitarias se fueron vaciando poco a poco. En Barranco del Pinar, cuando yo llegué por ahí, habían como unos 60 o más niños. Estaba solo, tuvimos que compartir el trabajar por la mañana con unos niños y por la tarde con otros. Y va diferente. Ahora mismo esa escuela, por ejemplo, está cerrada. Y así ha pasado con algunas más, ¿no? Y luego, pues, la experiencia ha ido aumentando, pues, ya después en un colegio grande como la Atalaya y después ya en Morrojable.
Este libro, el de Mi Escuela, Tu Escuela, en una de las solapas, ¿no?, pues recoge algo que quería transmitir también a los oyentes, porque habla muchísimo de este libro y de la personalidad como docente, ¿no?, suya, Domingo. Este libro debe interesar a los maestros y maestras que sienten su profesión, a los otros no, a los alumnos y alumnas de magisterio que estudian su carrera con vocación, los otros no deben comprarlo ni leerlo, a los padres y madres que estén preocupados por la educación de sus hijos, los otros deben gastar dinero en otras menudencias, y a mis alumnos y alumnas que se pueden ver reflejados para estimular sus recuerdos. Digo que habla mucho de usted como docente porque, bueno, ante todo está la vocación.
Sí, creo que hay vocación, hay profesiones como puede ser medicina o magisterio que para ejercer de verdad de esa profesión tienes que sentirla, tienes que tener verdadera vocación. No me vale eso decir, bueno, es la hora, nos vamos, adiós. No, mi tiempo es de 5 horas, yo hasta la vista. O sea, hay es otra cosa, es una entrega más especial hacia las personas, hacia los niños, hacia los padres, hacia la zona donde vives. y creo que eso es muy importante. Y me decidí a poner eso en la solapa porque creo que es lo que siento. El libro está escrito para personas que quieran cambiar la escuela, que quieran mejorar su trabajo, que quieran ser más útiles a lo que están haciendo. Y ya, como pueden ser los maestros y maestras, los estudiantes de magisterio o los padres y madres, ¿no? Y después también pues a los alumnos que ahí se pueden ver reflejados. Entonces, eso es lo que yo siento y eso es lo que escribimos ahí en la solapa.
Recoge recomendaciones, recoge, digamos que algún que otro truquillo también para docentes y para la educación,
Sí.
¿no? Recoge experiencias, por supuesto. Y
Eso.
entre todo ese índice, bastante extenso, por cierto, en el que se desglosa, ¿no? Pues todos los contenidos que recoge esta publicación, Mi Escuela, Tu Escuela, yo me he quedado con algunos. Y uno de ellos es ese, ese trocito, ese, bueno, son unos cuantos párrafos acerca de los niños y las niñas desiguales, los niños y las niñas vulnerables, que
Sí.
bueno, poquito a poco todavía nos faltan medios, es cierto, es algo que recogemos habitualmente, ¿no? Para ofrecer una atención especializada y la que realmente necesitan estos niños y niñas, pero cuentas tu experiencia y cuentas también lo que aprendías de estos niños y niñas.
Sí, aquí cuando hablo de niños diferentes, pues son los niños que no siguen las pautas normales, entre comillas, ¿no? Que suponemos. Por ejemplo, yo tenía cierto reparo en mi pueblo, existían dos o tres niños con síndrome de Down o con problemas físicos y de otro tipo, ¿no? Entonces esos niños estaban como alejados, te costaba conectar con ellos, hablar con ellos. Y poco a poco, pues fuiste, sobre todo en Morrojable, apareció un niño ahí, Felo, que le faltaba nada más que ese suspiro para él tenía síndrome de Down, faltaba nada más que el suspiro ese para ser un niño igual. Un niño, y era pues un encanto de niño, venía a saludarte, venía a la escuela, estaba ahí en la escuela contigo, y claro, y muchas veces tú no sabías qué hacer con esos niños, ¿no? Entonces, conocer ese tipo de niños, trabajar con ellos es muy importante y podrías conseguir más objetivos, ¿no?
Y también yo añadiría, Domingo, que estos niños y niñas que son, que bueno, sí, tienen unas circunstancias diferentes, ¿no? Por cualquier
Sí.
motivo, es importante que estén también, que esa inclusión sea real y que estén presentes en
Sí.
las aulas, que el resto de
Sí, sí,
niños
sí.
y niñas compartan también con ellos y con ellas y que vean estas realidades y que las valoren y que intenten, ¿no? Pues contribuir socialmente.
Por supuesto. Es que muchas veces pensamos que la sociedad es así, ¿no? Algunas veces se han creado escuelas solamente para niños con necesidades educativas especiales y se apartan del resto, ¿no? Entonces, eso es falso, porque en la sociedad van a vivir en la sociedad y la sociedad va a vivir con estos niños y con estas personas cuando ya sean adultas. Entonces, tienen que aprender a tratarlos, a conocerlos, a respetarlos, que es lo más importante, a respetarlos, y eso pues es básico, ¿no? Si no están en la escuela, si no se tienen relación con ellos, pues están alejados, ¿no? Se les aleja, se les separa.
Otro de los trocitos de las partes del libro en la que quería también detenerme, Domingo, es los deberes. Y aquí se abre un debate, porque
Sí.
volvemos a la vocación, volvemos a bueno, los diferentes profesores y profesoras que nos hayamos todos nosotros podido encontrar en nuestra vida, en cómo planteaban esta parte y en cómo la asumíamos nosotros como alumnas y como alumnos, ¿no? En este caso, ¿los deberes, sí o no, Domingo?
Yo diría deberes, no. Yo lo diría así, así. Sí, recomendaría pues a lo mejor unos pequeños trabajos creativos que tengan relación con lo que están trabajando en la escuela. Pues qué sé yo, inventarte un. Nosotros así lo que hacíamos era enviar a lo mejor que se inventaran un cuento, que escribieran no sé cuánto. pero nunca de una manera sancionadora. O sea, si no traes los deberes, mañana te quedas sin recreo, si no traes los deberes, voy a hablar con tu madre, si no, no, sino era de una forma, y ellos, pues, en ese pequeño tiempo, que puede ser a lo mejor una hora, hablo de la primaria, sobre todo en ya tercero, cuarto, quinto, sexto, a lo mejor una hora, y que sean actividades creativas, inventar problemas, o sea, que el niño no tenga que pasa lo de siempre. Nosotros los maestros marcamos deberes, pero la mayoría de las veces en casa necesitamos ese apoyo de los padres para que ayuden un poco, pero no se tiene por muchas cosas, ¿no? Por las condiciones familiares, por el trabajo de los padres. Entonces el niño se le crea una angustia ahí, y cuando llega otra vez por la mañana, pues no trae los deberes, se angustia. Y luego que es fácil decir, traigan tantos temas, tantas lecciones, tantas no sé cuánto. Y claro, el niño, además de eso, tiene, además del que tú le puedas marcar, por ejemplo, en la segunda etapa, marcar de lenguaje, es tanto más el de matemáticas, más el de geografía, más el de no sé cuánto. Entonces, lo atiborras de deberes. Yo he visto en algunos momentos, porque he trabajado con los niños de forma voluntaria por la tarde, de mi escuela y de los niños que venían del centro base, ¿no? Y tener una cantidad de deberes que ni en 3 horas que estuviésemos trabajando ahí lo solucionábamos. Entonces, eso es excesivo. Y luego muchas veces eran incoherentes. Y por otras veces ni se les corregía. Cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué te dijo la maestra del trabajo? Ah, pues no lo corrigió, me dijo que, bueno, sí. O sea, es muy complicado. Y yo, en definitiva, diría, deberes no, actividades creativas sí, y actividades que puedan realizar los niños. Ahora tenemos también las redes y todo eso, pues que si quieres facilita un poco más la actividad, pero esa es mi idea, ¿no?
Bueno, Domingo, yo no sé si sus alumnos y alumnas saben de este libro. No sé si tiene contacto con alguno de ellos, si sigue manteniendo contacto con algunos de sus alumnos o ya no.
Sí, bueno, tenemos contacto con algunos padres, y claro, y nos vemos con cierta frecuencia. Algunas veces presentamos un libro y asisten a la presentación. No tenemos ese contacto directo así de tal, pero sí un contacto. Ah, se me olvidaba antes de los deberes.
Sí.
Sobre todo los fines, yo en mi teoría, ¿no? Los fines de semana, libre, nada de deberes. Ni el viernes ya se van para casa y el sábado y el domingo para disfrutar con sus padres, con su familia. Y las vacaciones igual. O sea, en una vacación de Semana Santa, pues se le marca deberes a los niños. Y creo que no, la Semana Santa es para descansar, para jugar, para participar, para hacer cosas diferentes y cosas que completen la vida plena de un niño, ¿no? De una persona. Entonces, te hace gracia un poco, por ejemplo, la maestra marca o el maestro marca una cantidad de deberes para que lo hagan en Semana Santa, mientras ella se va a Ámsterdam de vacaciones con sus amigos y su familia a disfrutar. Pues creo que es un poco ilegal, ¿no? Que el maestro disfrute y el niño trabaje en sus vacaciones.
Sí, ahora aquí que no nos escucha nadie Domingo, en ese ejemplo que usted marca, debería de darles vergüenza, ¿no? En fin.
Va bien, sí. Ten en cuenta que eso lo dices tú, porque luego a mí me machaca.
Sí, no, no, yo lo digo, yo lo digo.
Pero
Sí,
sí,
sí.
me baja voz, así que no nos oye.
Bueno, tengo que decir que, y ya aprovecho, que yo tuve una profesora que cuando pues eso teníamos vacaciones o fin de semana o lo que fuese, nos marcaba en la agenda, además nos hacía obligatoriamente apuntar en la agenda como deberes de su asignatura disfrutar de las vacaciones. Esos eran los deberes. Y bueno, es que
Eso está
es un
estupendo.
poco de su escuela, ¿no?
Sí.
Domingo, que muchos niños y niñas pasaron por sus manos y los que no, probablemente con lo que estaba usted contando acerca de los deberes, si hayan tenido alguna mala experiencia con este tipo de asuntos, querrían haber pasado. Domingo, que nada, no sé si le han dicho algo a usted, si ha tenido algún feedback de este libro por parte de algún alumno o alumna.
No, aún, o sea, lo tenemos hace como un par de semanas y todavía pues no ha llegado un poco así a la gente. Pero bueno, espero tener y esperamos empezar a presentarlo ya pues en este mes empezaremos a presentarlo por diferentes lugares y vamos a ver si bueno, si llega también a todo el mundo, ¿no?
Muy bien. Domingo, parece ser que estos últimos tiempos ha estado usted un tanto melancólico porque llega otra publicación, en este caso la Caja de las Fotografías. No sé hasta qué punto esta historia o estas pequeñas historias, ¿no?, que conforman todo el libro tienen una parte importante personal. No sé si salen de
Bueno,
sus propias experiencias.
siempre que tú escribes hay algo de personal en ella, siempre hay alguna cosa. Y bueno, la caja de la fotografía surge porque estaba ordenando mi caja de fotografías y pasándolas a un álbum, arreglando, colocando a la familia por aquí y por allá, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco la idea, la inspiración del libro. Y por supuesto, hay algunas historias que están escondidas detrás de la experiencia de los personajes que están en la novela, ¿no?
Decir que las fotos que aparecen, las fotografías que aparecen en la portada de este libro, vamos, aparentemente son fotos reales. No sé si son fotografías de su familia.
Sí, efectivamente, sí. Decidimos poner fotos nuestras, de nuestra familia. Por muchas cosas, ¿no? Porque sería, por una parte, sería pues un homenaje a nuestra familia, por una parte, y por la otra, pues también sería respetar a otras familias que a lo mejor no le interesa que aparezcan sus fotografías en la portada, ¿no? Y sí, decidimos colocar esas fotografías que son de nuestra familia, ¿no?
Hay algo extraño que ocurre en torno a las cajas de las fotografías de la mayoría de las casas. Y es que cuando sacamos las recientes, relativamente recientes, parece que todo bien. Pero cuando empiezan a salir las más antiguas, hay recuerdos muchas veces que no nos gustan tanto recordar o que hay un pequeño ahí ta de tabú en ciertos temas a la hora de explicarlo a las personas que no lo han vivido, que de repente se encuentran con esas fotografías de sus antepasados, ¿no? Esto es lo que motiva esta historia, el poquito a poco ir desgranando ese árbol genealógico.
Sí, lo que no podemos hacer es negar nuestro pasado. O sea, nuestro pasado está ahí. Fue un pasado, en mi caso concreto, pues fue un pasado vivir en una zona rural, alejado, tener que ir no sé cuántos kilómetros hasta para llegar a la escuela. Era una zona pues de lluvia, de niebla en invierno. Mi familia tenía dos familias, una la de mis padres que vivían en una ciudad en Guía y la otra familia vivía en Galdar, eran familias diferentes completamente, una se dedicaba a una cosa y otra a otra. Y claro, y no, lo que no puedes hacer es negar tu familia, los apodos que puedan tener cada una de ellas. Y entonces, cuando ves la fotografía, pues vas recordando todas esas cosas y creo que es lo que salió un poco en la novela, ¿no?
Una cuestión que también me gustaría recalcar de este libro, una parte del libro, ¿no?, que aparece
Sí.
concretamente en el capítulo 30. Habla de la migración, de esas personas de nuestra familia que, bueno, son antepasados, que no hemos conocido, ¿no?, pero que tenían esta historia de irse a otros países, incluso de quedarse a vivir allí, de conformar su familia en otro lugar y bueno, pues digamos que desligarse un tanto de lo que es la familia principal, ¿no?, creando un nuevo camino. Muchos de ellos volvían, pero otros muchos se quedaban.
Sí, Yo tengo por parte tanto de la familia de mi padre como de mi madre, emigrantes, que sobre todo de la de mi madre, que no regresaron nunca. Se quedaron en Cuba, en algunos en Venezuela. Y por parte de mi padre, mi abuelo, sí emigró a Cuba y regresó un tiempo después, ¿no? Con unas perrillas, y eso le hizo pues comprar algún terrenillo y hacer alguna cosa. Y luego sé también que familiares desde Cuba, familiares de mi familia emigrante, emigraron a los Estados Unidos, a Miami, y sé que hay algunos por ahí en esa zona, ¿no? Cuando ahora mismo mucha gente se mete con las personas que emigran, que no los queremos aquí, que son aquí de allá, me da lástima porque la mayoría de las veces, en general, en los canarios, sus antepasados fueron emigrantes. Y entonces creo que hay que respetar a esas personas que un día salen de su casa a buscar otro motivo, buscar otro aliciente fuera de su territorio, y creo que hay que respetarlos con mucho cuidado, ¿no?
Cuando hablamos de las personas que aparecen en las fotografías, esas personas que preguntamos quiénes son, ¿no? Esto de que aparece mucho en el libro, abuela y este niño quién es, abuela y esta mujer quién es, por supuesto conocemos la historia de esa persona que aparece en la foto, pero conocemos también en sí a nuestra familia, a las personas que siguen en nuestra familia, las cosas que han vivido en su vida y entendemos también por qué han hecho o porque han sido de alguna manera en cierto momento.
Sí, está claro que tú, que cuando hablas de una persona, por ejemplo, en la novela hablas de Manuela, pues Manuela es una mujer que está ahí, ha vivido entre la familia de su madre, y tiene una persona muy, muy fuerte ahí, que es su abuela, y entonces pues le están recordando su pasado, cómo había sido su gente, y cómo es la actual, y cómo puede ser ella, pues cuando comience a vivir ya por sí sola y con su grupo de personas, ¿no? Entonces te van indicando muchas cosas.
Se me viene a la mente una curiosidad, Domingo. Al menos en mi familia pasa esto. Y es que cuando se saca la caja de fotografías nunca vuelve de la misma manera que entra, porque siempre hay alguna foto que alguien se lleva o que alguien roba a escondidas, ¿no? Eso en la suya también pasa.
Sí, por supuesto. Hay una fotografía que yo he buscado muchas veces, de pequeño, y ahora mismo no la encuentro por ninguna parte. No sé quién se la ha llevado, pero sí. Y a veces cuando lo enseñas delante de los familiares, dicen, pues ay, déjame esta que... Y ahora, claro, tiene ya posibilidades de reproducirla con más facilidad y ya se la lleva, ¿no? Pero sí es verdad que alguna fotografía se pierde por el camino, ¿no?
¿Y usted, Domingo, qué piensa de las fotografías de ahora? Porque ahora la fotografía es digital. Ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil y sacamos muchísimas fotografías al día. Sin embargo, esas fotos no tienen tanto peso de recuerdo, porque tantas veces se pierden, ¿no? En lo digital y nunca las revelamos, nunca las vemos en papel. Para buscarlas después es bastante complicado porque hay tantas que se nos acumulan. Vamos, es que sin duda hay otra manera totalmente diferente de vivir los recuerdos y eso a las personas que nos sigan, las futuras generaciones, lo van a poder experimentar.
Sí, yo tengo un familiar que dice, a mí fotografía en papel, nada de eso de tener yo que estar buscando el ordenador o no sé cuándo para ponerla y buscarla. No, no, a mí en papel. Pues yo creo que bueno, que la modernidad está ahí, que se imponen estos detalles, pero creo que una fotografía, y que debemos hacer y reproducir las fotografías, por lo menos las más importantes para nosotros, reproducirlas y tenerlas presentes cuando tú las y colocarlas en tu casa, y guardarlas y tenerlas presentes en cualquier momento que tú quieras verlas. Porque, como tú dices, se pierden, Tienes que estar muy atento a dónde la colocas, a qué, dónde la guardas, y eso es más complicado, ¿no?
Domingo, dos historias muy particulares, muy personales, por supuesto, las dos. Digamos que una más a modo, bueno, no sé si sería lo correcto decir modo ensayo, más bien modo diario, ¿no? Algo así. Me refiero al de la escuela. Y el otro sí que más novelado, esa caja de las fotografías. Dos estilos diferentes de libro, dos estilos diferentes de escribir, los dos ligados a experiencias personales muy directas. No sé, ¿con qué tipo de escritura, ¿no? Me refiero, pues se ve usted más identificado o cuál de los dos, bueno, no sé si esto es un poco elegir entre papá y mamá, ¿vale? Pero ¿cuál
Sí,
disfrutaba más de los dos o qué disfrutaba más de cada uno?
no, en los dos te encuentras cómodo, ¿no? Porque en el primero, pues, en el de Mi escuela, tu escuela, es relatar tu experiencia, intentar evitar términos muy científicos, poner un vocabulario más adaptado a la gente, y el otro, pues, es más libre. Te puedes inventar lo que tú quieras, quitarle la vida al personaje que te es antipático. O sea que tú puedes manejar más los hilos de la segunda, de la fantasía, ¿no? Pero me siento cómodo en los dos, ¿no?
Muy bien, pues Domingo, ¿cuándo? Bueno, no sé si usted maneja ya fechas concretas, ¿cuándo vamos a poder verle y conseguir estos libros? No sé si ya se encuentran en librerías, si están todavía en el proceso, en fin, ¿cómo podemos conseguirlos?
Sí, los libros, tanto uno como otro, los podemos encontrar en todas las librerías de Fuerteventura. O sea, en Puerto, en Lápiz y Papel, Tagoror, en el Centro Comercial, Gama, en Antigua también, en la librería de Antigua, en Tuareg, en Gran Tarajal, en Andrómeda, en el sur, en Morrojable, pues en Teno, en Brito, en la de Carlos y también en la tetería que está por ahí de Ana. O sea que están distribuidos por toda la isla. Y luego en Gran Canaria, lo tenemos en Las Palmas, en Canaima, el libro técnico, la librería del Cabildo, en Sinopsis, y luego en la zona de la Atalaya, en Brigidita, en Leer, en Guía. Y en la librería de Galdar van a estar también. O sea que van ahora mismo ya están prácticamente desparramados por la geografía.
¿Y alguna
Y
fecha para
por
marcar en el calendario para esas presentaciones?
no la tenemos todavía, pero estamos gestionando un poco eso y vamos pronto seguramente estaremos por ahí
Muy bien.
en los lugares.
Muy bien. Domingo, muchísimas gracias por la
Pues
conversación y
muy
por
bien.
la apertura en cuanto a estos ambos dos temas. Nada, que le deseamos toda la suerte para que estas publicaciones lleguen al mayor número de gente posible y que las disfruten sobre todo.
Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Y muchas gracias a ti por tanta amabilidad.
Gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio porque lo que nos toca en esa programación habitual de Radio Sintonía, como ustedes ya conocen, si bueno, son seguidores de este medio de comunicación, hoy nos acompañarán desde Asomasamen y ese programa Lo Bello que es Vivir. Hacemos una pausa y ya entran los compañeros que están ya deseando entrar.